Hermanos, buenos días. Con gran expectativa, hoy vamos a comenzar nuestra serie sobre Apocalipsis. Creemos que es un libro apropiado para este tiempo y vamos a comenzar entonces con los primeros 8 versículos de Apocalipsis capítulo 1. Este sermón lo he titulado Apocalipsis el tráiler. Versículo 1 del capítulo 1 de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre, a él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Vamos a orar. Padre eterno, te rogamos que al comenzar a meditar y al estudiar, al leer, al oír, y también al guardar las cosas que hemos visto y veamos en estas profecías, Señor, te ruego que edifiques a tu iglesia, que tu pueblo sea transformado, sea renovado, que nuestra mente sea renovada para comprender cuál es tu voluntad y comprobar que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Te ruego, Padre eterno, que al estudiar Apocalipsis, la iglesia renacer pueda encontrar una roca sólida para su fe, una roca sólida para crecer y madurar como iglesia. Te ruego, Padre, que nos unas aún en medio de la distancia, que nos unas como iglesia a través de esta carta para meditar en ella y ver tu gloria en ella. Ayúdanos, Señor, úsanos a los predicadores para comunicar tu mensaje con claridad y con poder. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 1913. Noviembre de 1913. Fue la fecha en la que se estrenó el primer tráiler de la historia. El publicista Marcus Lowe tuvo una genial idea, y esa idea fue hacer un pequeño video, un corto video, promocionando un musical. Pusieron ese video al final de una cinta, de una película, y por eso le dieron el nombre trailer, que en inglés, que es el término en inglés para decir en español, remolque. Fue una muy buena idea y se dieron cuenta de la utilidad de un tráiler, pero pronto se dieron cuenta que debían ponerlo al principio, porque al final la gente se iba de la sala y no alcanzaban a ver el tráiler. Entonces lo pusieron al principio de las cintas de las películas, pero le dejaron el nombre tráiler. Desde ese momento, las películas tienen una promoción, un video pequeño promocionando lo que va a suceder en la película. Aunque Marcus Lowe pasó a la historia como el creador de los trailers, el apóstol Juan tiene una idea similar. Y en realidad lo que vemos en este pasaje es muy parecido a un trailer. Y es con el objetivo precisamente de promocionar su libro. Juan está promocionando su libro. Y si ustedes notan, los primeros tres versículos tienen características muy similares a un trailer. En primer lugar, en el versículo 1 se nos dice de qué va a tratar Apocalipsis. Y es supremamente importante, hermanos, que recuerden el versículo 1, la primera frase del versículo 1, la revelación de Jesucristo. Apocalipsis es acerca de la revelación de Jesucristo, es acerca de Él. Apocalipsis nos revela a Jesucristo. Segundo, en esos primeros tres versículos, el apóstol Juan urge al lector para que lea este libro. De hecho, en el versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de la profecía y guarda las cosas que están escritas en ella. En otras palabras, lean este libro, oigan lo predicado, guarden lo que está ahí. Está promocionando su libro. Y finalmente, algo que es típico de todo trailer, versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. El apóstol Juan está diciendo, todo esto que está escrito va a suceder pronto. Y termina el versículo 3 diciendo, porque el tiempo está cerca. Así que la urgencia de Juan no es simplemente porque es, el libro es fascinante, o el libro es entretenido, o el contenido es interesante, sino porque en realidad lo que está escrito va a suceder pronto. Eso me lleva a entender cuál es el objetivo del apóstol Juan en estos primeros versículos de introducción. Y quiero comunicarlo de esta manera. Este es mi mensaje a través de este pasaje para ustedes. Necesitamos el mensaje de Apocalipsis con urgencia. Así de simple. Necesitamos el mensaje de Apocalipsis con urgencia. Hermanos, no vamos a empezar a predicar Apocalipsis por un capricho teológico, por una curiosidad, por un desafío como predicadores a predicar Apocalipsis. Ese no es el objetivo. En realidad, la iglesia necesita el mensaje de Apocalipsis. Es una necesidad urgente para la iglesia. Y en este caso, nosotros como pastores hemos pensado en la necesidad de renacer, que tiene renacer de este mensaje. Bienaventurado el que lee, oye y guarda las palabras de este libro, porque el tiempo está cerca. De eso se trata estos primeros versículos. Necesitamos con urgencia el mensaje de Apocalipsis. Y Juan nos da dos razones por las cuales son necesarias, o es necesario el mensaje de Apocalipsis para nosotros. Dos razones por las cuales es necesario el mensaje de Apocalipsis para nosotros hoy. Y esas dos razones son las siguientes. Porque nos revela a Cristo y porque nos da esperanza. Ese es principalmente el objetivo de Juan. Revelar a Cristo, mostrarnos quién es Él y además dar esperanza. Por eso necesitamos con urgencia el mensaje de Apocalipsis. Y quiero mostrarles cada una de esas razones y mostrarles de qué se trata. ¿Cómo así que revelarnos a Cristo? Sí, hay otros libros que nos revelan a Cristo, ¿no? ¿Por qué es tan importante Apocalipsis para revelarnos a Cristo? ¿Y por qué es tan importante Apocalipsis para darnos esperanza? Entonces comencemos con la primera, porque nos revela a Cristo. El apóstol Juan ya nos dijo que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Así comienza Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. De hecho, la palabra Apocalipsis viene del término griego, apocalipsis, que significa revelar o revelación. Entonces, Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Por favor, hermanos, y no me voy a cansar de decir esto, no olviden que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Apocalipsis no es la revelación de eventos místicos, futuros, locos que van a suceder. Apocalipsis no es acerca de símbolos y especulaciones. Apocalipsis es acerca de Jesucristo. Y de inmediato, el apóstol Juan comienza a mostrarnos cosas acerca de Jesucristo y características que él tiene y que van a ser permanentes en todo el libro. Quiero que noten lo que hace Juan. En el versículo 4, Juan saluda a su audiencia. Su audiencia son 7 iglesias de Asia. Y en los primeros capítulos, capítulo 2 y capítulo 3, de hecho, vamos a ver quiénes son esas iglesias y qué pasa con esas iglesias. Entonces, la audiencia de Juan es específicamente 7 iglesias. Y como en toda carta, porque Apocalipsis en cierta forma tiene cierto sabor a una carta, sobre todo en los primeros capítulos, el apóstol Juan saluda a su audiencia. Y ese saludo incluye una bendición de parte de Dios. Entonces, lo que tenemos es el apóstol Juan diciéndonos, saluda a las iglesias, gracia a vosotros y paz de parte de Dios. Pero ese saludo o esa gracia y paz de parte de Dios es interesante porque en realidad nunca dice de Dios. Dice del que es, del que era y del que ha de venir. Luego nos dice de los 7 espíritus que están delante del trono. Y luego nos dice de Jesucristo. Y hace una descripción de Cristo. Para terminar con el versículo 8, diciendo nuevamente, yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y noten cómo versículo 4 y versículo 8 abren y cierran de la misma forma. El que es, el que era y el que ha de venir. Ahora, ¿quién es el que es, el que era y el que ha de venir? Bueno, es Dios, pero específicamente, o más específicamente, es Jesucristo. Jesucristo es el que va a venir. De manera que, en realidad, todos esos, ese saludo de gracia y paz, de alguna forma está hablando acerca de Jesucristo. Está dando ideas o características de Cristo. Y por lo menos hay cuatro características que quiero que noten rápidamente. La primera es la eternidad. Él es el que es, el que era y el que ha de venir. De hecho, cuando dice el que es posible que esté el apóstol Juan pensando en Éxodo 3, cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. Él es, por sí mismo, eternidad. Pero además Él es el rey que gobierna con los siete espíritus. Noten que dice de los siete espíritus que están delante del trono. Entonces, ¿quién es el que está sentado en el trono? ¿Quién es el que gobierna rodeado de los siete espíritus? Para algunos, esos siete espíritus es una referencia a Isaías 11, cuando describe al Mesías como el que tiene el espíritu de Dios, espíritu de sabiduría, espíritu de mansedumbre, en fin, es una referencia a ese rey que va a gobernar, que finalmente es Jesucristo. De manera que nos habla de su reinado, nos habla de su eternidad. Pero luego, en el versículo 8, saltamos al versículo 8, y en el versículo 8 nos dice que Él es el alfa y la omega. La primera y la última letra del alfabeto griego. Lo cual indica que Él es el inicio y el final. Él es todo. Él es de la A a la Z. Él lo llena todo, como dice Efesios. Él es todo en todos, como dice Corintios. Y finalmente, el versículo 8 nos dice que Él es el Todopoderoso, hablando de deidad totalmente. Así que, si pensamos en esas cuatro características, Él es el que es, el que era, el que ha de venir. Él es el Rey que está rodeado de los siete espíritus. Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Él es el Todopoderoso. Poderoso. ¿Qué podemos entender acerca de Jesús ahí? Y lo quiero describir con esta idea. Jesús es trascendente. Creo que esas características están hablando de la trascendencia de Jesucristo. Nos está presentando a un Jesús superior a ese Jesús que ya vino. Y claro, porque Jesús vino en forma de hombre y como dice Pablo en Romanos, vino en debilidad. Pero Él ahora ya no está en debilidad, Él ahora ha resucitado y ha sido glorificado. El Cristo que nos va a presentar Apocalipsis no es el carpintero débil muriendo en la cruz. El Cristo que nos va a presentar Apocalipsis es el Jesucristo resucitado. El Jesucristo glorificado, que está en su trono gobernando sobre todas las cosas. Es un Cristo trascendente, todopoderoso, que lo llena todo, que es, que era y que ha de venir, que está reinando con los siete espíritus. Apocalipsis nos va a presentar una perspectiva de Jesucristo que estoy seguro que no muchos tienen. Si usted hoy viera a Jesús, muy seguramente usted caería como muerto ante Él. Usted podría salir corriendo aterrorizado ante su presencia. Porque Jesús hoy no es el judío sencillo, vestido en una túnica, humilde, que nos presentan las películas, ¿no? Apocalipsis nos va a presentar un Cristo glorioso, supremo, todopoderoso, que si lo vemos hoy, les aseguro, lo van a ver en el siguiente sermón, Les aseguro que caeríamos como muertos ante él. Por su gloria, por su majestad, por su trascendencia. ¿Qué tipo de Jesús tiene usted en mente? ¿Cuál es el Jesús a que usted adora? Ahora, por supuesto, es el Cristo de la Biblia. Pero ¿cuál es su entendimiento de él? ¿Ese hombre humilde o el Cristo glorificado? Y si usted no ha leído Apocalipsis, o si usted no ha estudiado Apocalipsis, muy posiblemente su perspectiva de Jesús es incompleta. Así que Apocalipsis nos va a presentar esta perspectiva de Cristo complementaria que complementa ese Jesús de los evangelios y que nos va a presentar a un Cristo trascendente, glorioso, perfecto, poderoso, majestuoso. Necesitamos el mensaje de Apocalipsis. Si no tenemos el mensaje de Apocalipsis, no tenemos un entendimiento completo de quién es Jesucristo. Segundo, no solo necesitamos Apocalipsis porque nos revela a Cristo, sino además porque nos da esperanza. Y en realidad estoy convencido de que la esperanza de la iglesia a lo largo de la historia ha tenido un fundamento muy importante en Apocalipsis. Por supuesto en toda la Biblia, por supuesto en todo el Nuevo Testamento, pero Apocalipsis tiene algo muy particular que decir y por lo menos una forma muy particular de decirlo. Cuando Juan saluda a las siete iglesias, como les explicaba hace un momento, les dice gracia a vosotros y paz. El típico saludo de una carta. Es como decir, a través de esta carta o a través de este libro, espero que Dios les traiga gracia y paz. Gracia y paz de parte de Dios, específicamente de parte de Jesucristo. Y cuando llega a la parte de Cristo, es donde empezamos a entender cómo es que este libro nos va a traer gracia y paz. ¿Cómo es entonces que Apocalipsis comunica gracia y paz? Cuando llegamos al versículo 5, comenzamos a entenderlo. El apóstol Juan nos dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Y sigue describiéndonos cosas acerca de Jesucristo. Pero en realidad, cosas que hizo. Y si pasamos al versículo 6, nos damos cuenta que está hablando de cosas de que está haciendo. Y si pasamos al versículo 7, nos damos cuenta que nos habla de cosas que va a hacer. Recuerden que la descripción aquí es, el que era y el que ha de venir. Y Juan nos presenta la esperanza que hay en Cristo de la misma manera, pasado, presente y futuro. Lo que Cristo hizo, lo que Cristo está haciendo y lo que Cristo va a hacer. O podemos decirlo de esta manera, una esperanza por lo que sucedió, una esperanza por lo que está sucediendo y una esperanza en lo que va a suceder. Y quiero mostrarles de esa manera los versículos 5 al 7, porque ahí está resumido por qué este libro nos trae gracia y paz. En primer lugar, nos trae gracia y paz por lo que sucedió. Hay una esperanza por lo que sucedió. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, sucedió que Jesucristo es el testigo fiel. Es decir, ese mártir. Es la palabra que usa Juan para hablar de testigo. Ese mártir fiel. Está hablando de su muerte. Jesús murió. Jesús fue fiel hasta la muerte. Pero luego, la siguiente frase nos dice, el primogénito de los muertos. Entonces ya no solo piensa en, él fue el mártir fiel o el testigo fiel, él es además el primero resucitado, el primogénito de entre los muertos. Y luego, la siguiente frase nos dice, y el soberano de los reyes de la tierra. ¿En qué momento Jesús se vuelve el soberano de los reyes de la tierra? Bueno, cuando resucita y asciende a la diestra del Padre y se sienta en su trono. El versículo 5, la primera parte del versículo 5 es un resumen del Evangelio. Jesús murió, Jesús resucitó, Jesús ascendió. Eso es el Evangelio. Eso es lo que sucedió. Y toda la gracia y la paz que es nuestra hoy en Cristo es por esos tres eventos. Él es el testigo fiel que fue fiel hasta la muerte. Él es el primogénito de entre los muertos que resucitó. Él es el soberano de los reyes de la tierra al ascender y sentarse a la diestra del Padre, cumpliendo todas las profecías. Ese es el Evangelio, esas son las buenas noticias, gracia y paz de parte de Dios, de parte de Jesucristo, porque Él hizo estas cosas, Él murió, resucitó y ascendió. Por eso tenemos esperanza, por eso tenemos gracia y paz. Pero no solamente por lo que pasó, sino por lo que está sucediendo hoy. El versículo 5 continúa diciendo, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros, ya estamos incluidos nosotros, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre, a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. La esperanza que trae Apocalipsis, la gracia y la paz que trae Apocalipsis, no solamente por lo que Jesús hizo, sino por su implicación presente para nosotros hoy. Somos amados por Él, porque Él pagó por nosotros. Somos su pueblo, somos su reino de sacerdotes. Hoy Cristo debe ser exaltado en su pueblo porque somos su reino. No solamente la gracia y la paz que vienen por medio de Apocalipsis, no solamente por lo que Jesús hizo, sino por su implicación en nosotros hoy. Tenemos esperanza porque somos el reino de Dios. Y cuando estudiemos Apocalipsis y empecemos a ver cómo Dios actúa, cómo Cristo actúa hacia su pueblo y hacia las otras naciones, nos vamos a dar cuenta, gracia y paz, porque somos su reino, porque somos sus sacerdotes, porque vamos a reinar con Él para siempre. Finalmente, no solo lo que sucedió, no solo lo que es una realidad para nosotros hoy, sino lo que va a suceder. Esperanza en lo que va a suceder. La gracia y la paz de Apocalipsis vienen por lo que va a suceder, que aún no ha pasado. Versículo 7. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Versículo 7 es futuro, aún no ha sucedido. Y el apóstol Juan cita dos pasajes del Antiguo Testamento. Y aquí hago un paréntesis y les digo, hermanos, tienen que estar listos porque Apocalipsis es el libro que más alusiones al Antiguo Testamento tiene en todo el Nuevo Testamento. Es impresionante, casi que todo pasaje de Apocalipsis está basado en textos del Antiguo Testamento. Entonces vamos a estar como trayendo a colación muchos textos del Antiguo Testamento. En este pasaje, el apóstol Juan cita dos textos, Daniel 7 y Zacarías 10. Ahora, Daniel 7 nos habla de su regreso o de el momento en el que el rey, es la profecía de Daniel 7, en medio de todos los reyes de la tierra, va a venir un rey y va a tomar su reino sobre toda la tierra y va a destruir a los demás reyes. Entonces, el apóstol Juan nos habla de Daniel 7 para recordarnos, Él viene en las nubes, pero eso nos hace pensar, Él viene a reinar, Él viene a tomar su lugar como rey en esta tierra. Y luego cita a Zacarías diciendo, aun los que le traspasaron, todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Todos lo verán, aun los que lo traspasaron. Y van a lamentarse. Entonces esa segunda cita ya no tiene que ver con nosotros simplemente, sino con todas las naciones. Apocalipsis va a tratar de lo que va a suceder cuando el rey vuelva. ¿Qué va a pasar con nosotros como su reino? ¿Y qué va a pasar con todas las naciones? Todos lo van a ver, aún los que le traspasaron, y van a lamentarse. Y aquí hay algo asombroso de Apocalipsis. La gracia y la paz que vienen por medio de Apocalipsis no solamente es porque Cristo viene y va a gobernar sobre nosotros su reino, sino porque va a destruir a las naciones y a los reyes y a los impíos de esta tierra. Un mensaje que vamos a escuchar una y otra vez va a ser: en la venganza del Señor, nosotros vamos a encontrar gracia y paz. Lo que Dios va a hacer con las naciones va a traernos consuelo, alivio, y finalmente nos va a permitir gobernar con Él sobre esta tierra. Así que la esperanza de Apocalipsis es por lo que Cristo hizo. Murió, resucitó y ascendió. La esperanza de Apocalipsis es por lo que eso implica para nosotros hoy. Hoy somos su reino. Hoy somos el reino de sacerdotes. Él nos ama hoy porque Él pagó por nosotros. Hoy podemos decir que somos amados de Él. Y la esperanza de Apocalipsis viene por lo que va a suceder. Porque Él va a venir en las nubes y va a gobernar sobre esta tierra y va a destruir a sus enemigos. Por eso necesitamos con urgencia el mensaje de Apocalipsis. Porque nos revela a Jesucristo y porque nos da esperanza. Hermanos, predicar Apocalipsis no es un capricho. Predicar Apocalipsis no es una curiosidad teológica. No vamos a empezar a predicar Apocalipsis por aburrimiento, como venga, hagamos algo distinto, algo novedoso. No. Necesitamos con urgencia el mensaje de Apocalipsis. La iglesia necesita con urgencia el mensaje de Apocalipsis. Sin Apocalipsis no tenemos una esperanza clara. Y sin Apocalipsis no podemos tener una perspectiva completa de quién es Jesucristo. Hermanos, los animo a aplicar el versículo 3 de este pasaje. Bienaventurado el que lee. Hermanos, lean este libro. En el tiempo en el que Juan escribió esto, muy pocos podían leer. Por eso le tocó agregar el que oye. Porque no todos tenían libros en su casa, no todos sabían leer. Pero ustedes sí. Tienen la Biblia en su casa y saben leer. Bienaventurado el que lee este libro. Pero no solamente deben leerlo con interés, sino que además necesitamos oírlo. Necesitamos escuchar este mensaje predicado y proclamado. Así que los animo a leer, pero también a oír con atención los mensajes de Apocalipsis. Bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye. Pero además, y tal vez muy importante, más importante, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. Bienaventurado el que las guarda. No es solo leer Apocalipsis, no es solo escuchar su mensaje, es guardar lo que viene. Porque el tiempo está cerca, hermanos. No hay tiempo que perder. Y le ruego al Señor que esta serie de mensajes cumpla ese objetivo. Traernos gracia y paz. Traernos bienaventuranza por medio de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te ruego, te imploro que verdaderamente nos reveles a tu Hijo en los próximos meses al estudiar este libro, y que podamos contemplar su gloria y aun cuando no lo vemos, caer muertos ante Él, caer postrados ante Él en adoración. Padre eterno, te ruego, si hay personas que están escuchando este mensaje y que van a escuchar estos mensajes y que no te conocen, te ruego que ellos puedan ver a tu Hijo y arrepentirse y creer. Te ruego, Padre, que obres en tu iglesia y nos permitas disfrutar de la gracia y la paz y la bienaventuranza por medio de este libro. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, los bendiga.